Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 25 de este martes, día 28 de julio. Yo soy Diego Rivera y hasta las 4 vamos a estar hablando de deporte vallisoletano. Hoy con fútbol, con una pequeña pildorita también de balonmano y con rugby, porque como cada martes estará aquí Miguel Ángel Torres para analizar cómo viene la actualidad del deporte del balón oval. Pero, como siempre hacemos, antes de ir con nuestros titulares, con Miriam Alonso, que es quien atiende hoy el control, hacemos una rápida pausa.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Raúl Carnero es el nombre propio del día hoy en el mundo del deporte vallisoletano, y es que el Real Valladolid ha hecho oficial durante la mañana que el lateral izquierdo gallego firma por el Real Valladolid hasta el año 2023. Ya lo saben, esta temporada llegó en el mercado de invierno en calidad de cedido desde el Getafe. Prácticamente desde un primer momento, desde la dirección deportiva aseguraban que querían contar con él en propiedad para el futuro, y hoy se ha podido anunciar ese acuerdo entre Real Valladolid y Getafe por el jugador de 31 años que firma por 3 más con el conjunto vallisoletano. No se le va a pagar nada al Getafe a día de hoy, es decir, no hay cantidad por el traspaso. Eso sí, lógicamente, se tiene que asumir la ficha y se asumirán una serie de objetivos, una serie de variables en el futuro que le pueden dar en torno a 200.000 euros al conjunto azulón. Además, el Real Valladolid, hablando todavía de cosas oficiales, ha confirmado que va a arrancar su pretemporada el próximo miércoles día 12 de agosto en una sesión por la tarde en los anexos al estadio José Zorrilla. Un mes, en principio, si se mantiene la fecha del 12 de septiembre, es lo que va a tener el equipo de Sergio González para preparar ese primer partido liguero un año más en Primera División. Además, también hay más nombres propios en el día, puestos ya, por supuesto, en cuanto a la rumorología. Miguel de la Fuente ayer acababa ese plazo y acabó sin firma por parte del delantero del Real Valladolid. Veremos a ver cómo evoluciona esto, pero desde luego no está muy fluida ahora mismo la relación entre el jugador, el Real Valladolid y Bahía, su agencia de representación. Además, desde Granada se apunta que Luis Milla estaría a un pasito de marcharse al Granada, era uno de los jugadores que habían sonado para el Real Valladolid, y ayer también por la tarde, luego lo contaremos, salió un rumor que afecta a un jugador del Real Valladolid, a Toni Villa y al Atalanta. Hablaremos de balonmano también, porque hoy a las 8 en punto de la tarde arranca la pretemporada del Recoletas Atlético Valladolid. Ayer hablábamos con Mario Arranz, con el presidente del club, y hoy a las 8 todos están citados para ponerse a las órdenes de David Pisonero. Un poquito antes habrá que ver y habrá que conocer si todos tienen ya los resultados de las pruebas de coronavirus, porque entre la tarde de ayer y la mañana de hoy se iban a recibir esos resultados. Desde el club dicen que todavía no los tienen todos, así que habrá que esperar a ver si esta tarde está tomada plantilla, falta alguno, hay algún problema, pero lo dicho, hoy a las 8 arranca la pretemporada del Recoletas Atlético Valladolid de balonmano. Y como cada martes hablaremos de rugby, una edición más de Cope Rugby. Hoy hablando de esas elecciones a la Federación Española en las que, ya saben, cayó derrotado Juan Carlos Martín Hansen por 40 votos a 32 ante el hombre que va a repetir al frente de la Federación, Alfonso Feijóo. Además analizaremos el estado actual de las plantillas de los tres equipos de rugby de Valladolid, El Salvador, El Quesos y El Arroyo. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora estamos llegando a las 3 y media. Seguimos en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
3 de la tarde y 31 minutos, arrancamos este Deportes Cope Valladolid de martes 28 de julio y lo hacemos hablando de fútbol, del Real Valladolid, que hoy sí que ha generado actualidad de manera oficial con dos noticias que ya les hemos adelantado en titulares: Raúl Carnero y el inicio de la pretemporada. Vamos a comenzar precisamente por el fichaje, porque es época de ello y de los movimientos en el mercado de los equipos del fútbol, iba a decir español, pero bueno, del fútbol mundial. El nombre propio es el del lateral izquierdo gallego, que firma hasta el año 2023. Contrato largo el que se le firma a Raúl Carnero, que, como dato, tiene 31 años ahora mismo. Es decir, acabaría su contrato y su vinculación con el Real Valladolid con 34 años. De esta forma, se cierra el lateral izquierdo de la plantilla del Real Valladolid con los mismos que han acabado la temporada en el conjunto blanquivioleta: Nacho Martínez, que tiene contrato hasta 2022, y Raúl Carnero, que lo tiene hasta 2023. Así que, si el Real Valladolid quiere, y los jugadores quieren, mínimo las dos próximas temporadas, el lateral izquierdo estaría cerrado. Ya digo, si todas las partes quieren, que esto en el mundo del fútbol está por ver. Detalles de la operación, evidentemente, oficiales no son, porque Real Valladolid jamás de manera oficial hace público importes y detalles de las operaciones. El Getafe, según nos han comentado desde Madrid, tres cuartas partes de lo mismo, pero bueno, de manera oficiosa nosotros les podemos confirmar que el Real Valladolid no ha pagado nada ahora al Getafe. Es decir, no hay traspaso de por medio, de decir, como se habló en su momento, que a lo mejor podía costar la operación 1 millón de euros o algo por el estilo. No, el Real Valladolid ahora, a 28 de julio, no paga absolutamente nada. Eso sí, hay una serie de detalles en ese contrato, una serie de variables, de objetivos, por los que el Real Valladolid deberá pagar al Getafe. Ya saben, dentro de estos objetivos y de estas variables hay algunas más fáciles de cumplir y otras menos. Pero se habla en torno de unos 200.000 euros. Nos cuentan que puede ser el importe más o menos que pueda tener que pagar el Real Valladolid al Getafe por el traspaso de Raúl García Carnero. Si tú quieres al jugador, si tú estás convencido de que Raúl Carnero es tu lateral izquierdo, desde luego que la operación creo que es muy ventajosa para el Real Valladolid en cuanto a precio de traspaso, porque si por 200.000 euros tienes al lateral izquierdo que quieres, creo que está bastante bien. La pregunta es otra. ¿Es el lateral izquierdo que necesita el Real Valladolid o a lo que debería optar el Real Valladolid? Ahí puede haber más debate. Eso ya cada uno puede tener su opinión y cada uno verá bien o verá mal el fichaje de Raúl por el Real Valladolid. Yo creo, sinceramente, que lo extraño o lo que sale un poquito de ojo es eso, la duración, los 3 años que se le firman a Raúl Carnero. Ya digo, tiene 31 y se va a ir hasta los 34 años. Veremos a ver, no sé si es de estas negociaciones que es, no, o 3 o nada, y te ves un poco obligado a firmar 3, porque aquí ya sabemos cómo funciona esto, y a veces hay jugadores que quieren venir, sí, pero bueno, también ellos miran por su futuro, hacen bien, por supuesto, y dicen, sí, yo quiero, pero hombre, garantízame el futuro. Y Raúl Carnero tiene contrato, ya digo, entonces firmado hasta 2023. El lateral izquierdo se mantiene igual que el final de la temporada pasada. Con respecto al inicio de la temporada pasada, es decir, con respecto a un año, ¿el Real Valladolid ha mejorado en su lateral izquierdo? Sí, porque evidentemente el año pasado en verano el lateral izquierdo estaba como estaba. Con Nacho, con Fede Barba, que ni era lateral izquierdo ni era absolutamente nada, y con Moy, que sigue estando en propiedad, pero al que evidentemente una vez que ha acabado su cesión con el Racing y no ha despuntado como, no sé si como se esperaba, pero al menos como él hubiera querido para tener oportunidad en el Real Valladolid, pues a Moy se le va a buscar acomodo de nuevo, y que no se descarte que sea en forma de traspaso, porque Moy desde luego que no entra en los planes del Real Valladolid, y no sería nada descartable que saliera este verano ya desvinculado del equipo de Zorrilla. Así que con respecto a un año, sí que hay salto de calidad, yo creo, en el lateral izquierdo. Podemos entrar a debatir si un salto mayor o menor, pero lo hay. Aún así, el gran debate que hay es si es el salto de calidad o si es la pareja que te garantiza estabilidad en ese lateral izquierdo. También habría que ver qué Raúl Carnero es el que vamos a ver la próxima temporada. ¿El Raúl Carnero de antes del parón por el coronavirus, de antes del confinamiento, o el de después? Porque el de antes del confinamiento nos encantó absolutamente a todos y nos pareció un fichaje acertadísimo por parte del Real Valladolid. De hecho, le quitó el puesto a Nacho y ninguno pedíamos la vuelta de Nacho a la titularidad. Eso sí, una vez que llegó el parón y se volvió a la competición, a Raúl Carnero le ha costado estar al mismo ritmo que antaño, y Nacho ha vuelto a ser el dueño de esa banda izquierda del Real Valladolid, y también con merecimiento. Lo mismo que uno lo mereció en un momento de la temporada, otro lo ha merecido en el tramo final después del confinamiento. Así que vamos a ver si los dos jugadores están a buen nivel o no. Pero el Real Valladolid cierra de esta manera el lateral izquierdo y se da carpetazo, digámoslo así, a la opción, por ejemplo, que salió en su momento, que era la de Pervis Estupiñán. Así que ese era un nombre que estaba encima de la mesa. Yo creo que para el estilo Sergio González, Pervis Estupiñán no pega mucho. Para el estilo Sergio González, ya digo, a mí me parece un buen jugador, pero por ejemplo Pedro Porro también nos parecía un buen jugador cuando se le fichó el año pasado, y ya hemos visto que no ha casado en el estilo Sergio González, y Raúl Carnero sí puede encajar en ese perfil que le gusta al míster del Real Valladolid. Ya decimos que lateral firma por en las próximas 3 temporadas. Lo de las 3 temporadas... nos llega también, para completar la información, que es porque en 2 años, que era la idea inicial, como decíamos antes, que tenía el Real Valladolid, no podían cumplir con el tema del límite salarial, y por eso han tenido que hacerlo en 3 años, para que ese límite salarial se divida entre 3 en vez de entre 2, es decir, el sueldo, lo que le está pagando el Real Valladolid a Raúl Carnero, se divide entre 3 y cada año afecta menos a ese límite salarial. Así que, por completarlo todo, por ahí van los tiros de esa operación de Raúl Carnero y el Real Valladolid, que, como digo, firma por las próximas 3 temporadas y va a ser, junto a Nacho Martínez, el lateral zurdo del Real Valladolid, a coste 0 a día de hoy. Luego, con esas variables, al Getafe se le pagarán en torno a 200.000 euros. Esto es lo oficial en cuanto a mercado de fichajes. lo no oficial, la rumorología típica de estos días. Miguel de la Fuente, que estamos siguiendo el tema muy atentos desde hace ya unos cuantos días. Ayer acababa ese plazo que ya hemos venido contando durante los últimos días, que había puesto el Real Valladolid encima de la mesa para que Miguel diera la respuesta de sí, renuevo, no, no renuevo. No llegó ni respuesta en un sentido ni en otro, es decir, silencio total entre las dos partes, y el Real Valladolid a partir de ahora lo que considera es que las negociaciones se han roto y que a partir de ahora, si hay que hablar algo, pues habrá que empezar a hablar otra vez desde un inicio y no con lo que había hasta ahora. Hoy, desde el norte de Castilla, hablan de fuentes de Bahía Internacional que señalan directamente a los abogados del Real Valladolid, que han ralentizado, según ellos, toda la operación, que estaba vista y revista y ya zanjada y cerrada para firmar hasta el año 2024, algo que durante el confinamiento se había cerrado y que, según Bahía Internacional, una vez que pasó el filtro de Miguel Ángel Gómez, de la Dirección Deportiva del Real Valladolid, y la cosa pasó a los abogados del conjunto blanquivioleta en Madrid, se empezaron a poner trabas, empezaron a querer cambiar cositas y a introducir cláusulas diferentes, según se informa en esta noticia de la que hablamos, y es donde se ha parado todo y parece se ha torcido todo. Ya contamos ayer nosotros, y la noticia y la información sigue siendo la misma, que desde la agencia de representación de Miguel de la Fuente se habla de que la intención es seguir hablando. Y la intención no es acabar mal Miguel de la Fuente y el Real Valladolid, y que el jugador sigue queriendo lo mismo. Así que, bueno, estaremos pendientes de todo lo que pueda pasar con este asunto. Y dos nombres propios más, antes de cambiar de deporte. Uno, el de Luis Milla, desde el Ideal de Granada y desde Radio Marca Granada, es decir, desde la ciudad nazarí, en cualquier caso, se habla de que ya estaría muy cerquita de cerrarse el acuerdo entre Granada y Tenerife para que Luis Milla se marche al equipo que va a jugar Europa la próxima temporada. Un jugador al que se le había relacionado con el Real Valladolid y que, ya decimos, había mucho interés de muchos equipos. Uno de ellos parecía ser el Pucela, pero está muy cercano el tema con el Granada. Y el otro nombre propio de la tarde de ayer fue, desvelado por nuestro compañero Ignacio Bailador del diario AS, el de Tony Villa, que podría interesar al Atalanta. Yo tengo que ser sincero. Este rumor a mí me llegó la semana pasada y si sale adelante, nosotros aquí además con Nacho Bailador, buen amigo, y no habrá ni medio problema en decir, oye, nos quitamos el sombrero. Pero yo he de reconocer que ese rumor me llegó la semana pasada y no le di el más mínimo valor. Me extrañó tantísimo que lo he puesto muy en cuarentena. Pero, ya digo, es la información y nosotros lo contamos. Ese rumor, ya digo, que sí circula por ahí y sí nos había llegado a nosotros también. Lo de Tony Villa, que interesaba al Atalanta, uno de los equipos más en forma ahora mismo del fútbol europeo. Después del parón, el Atalanta es una apisonadora. Y ojito en la Liga de Campeones a un partido. Además, frente al Paris Saint-Germain en esta primera ronda, sin Mbappé, el Paris Saint-Germain, cuidado con el Atalanta, ya digo, uno de los equipos más en forma, si no el que más, de toda Europa, y que se le relacionaba con Tony Villa. Así que, bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda. Y así viene el día en lo deportivo en el mundo del fútbol, con un apunte más, que es la oficialidad de cuándo va a arrancar la pretemporada del equipo vallisoletano. Y va a ser el próximo 12 de agosto, miércoles, sesión de tarde en los anexos al Estadio José Zorrilla. Habrá que ver si a puerta cerrada o a puerta abierta, porque todavía no sabemos nada de esto ni de cómo va a estar la cosa dentro de 15 días. Pero el día ya está fijado, 12 de agosto por la tarde en los anexos. Si la fecha que maneja la Liga sigue siendo la misma y no se cambia, sería justo un mes antes de que arranque la competición en Primera División. Esa fecha ya saben que era la que manejaba la Liga, la del 12 de septiembre. Sergio quería un poquito más, pero parece que esa es la fecha, al menos para equipos perfil Real Valladolid, que no tienen competición europea, que ellos sí podrían empezar un poquito más tarde. Así que, ya saben, el 12 de agosto, vuelta al trabajo del Real Valladolid. Y los que vuelven al trabajo en 4:15 son los chicos del Recoletas Atlético Valladolid de balonmano. Hoy a las 8 están convocados para empezar el entrenamiento en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. Ayer ya nos contó Mario Arranz, el presidente, que toda la plantilla y todo el cuerpo técnico había pasado las pertinentes pruebas del coronavirus. Hoy hemos preguntado en el club y dicen que todavía no tenían todos los resultados de los jugadores y que, por tanto, no podían informar de si todos estaban bien, si todos han dado negativos, si hay algún positivo. Ojalá no, cruzamos los dedos. Y, en definitiva, ¿qué pasa? Esta tarde puede haber alguna ausencia. Si hay alguna ausencia esta tarde, ya lo avisamos, no es que sea positivo, sí o sí, es que a lo mejor es uno de los jugadores a los que todavía no les han llegado los resultados o no tienen los resultados ya confirmados, que puede ser, y evidentemente si hay un jugador al que todavía no le han llegado los resultados, lo que no puede hacer el Recoletas es meterlo a entrenar, porque sí, si no tiene nada, ningún problema, como tenga algo, te has metido en un follón descomunal. Así que hoy a las 8, los que tengan ya la prueba del coronavirus con negativo van a estar a las órdenes de David Pisonero. Nos pasaremos por allí, por Huerta del Rey, para captar algunos sonidos que escucharemos en el día de mañana, para hablar con algunos de los integrantes de la plantilla, y mañana les contaremos absolutamente todo lo que pase en esa primera sesión de entrenamiento. Va a ser el primer equipo profesional vallisoletano que vuelva a los entrenamientos ya de manera conjunta y para preparar la próxima temporada, porque el primer amistoso de pretemporada va a ser el día 8 de agosto ante Cuenca en Huerta del Rey, el día 15 de agosto también en casa ante el Oporto, 19 de agosto también en casa ante el Balonmano Nava, y eso sí, viajarán a Cuenca para jugar otro amistoso contra el equipo conquense, en este caso ya lejos de Huerta del Rey, antes de ese día 2 de septiembre que ya contamos ayer. Si no hay jaleo con la Federación y con el CSD, que ya saben, han impugnado el calendario de Asobal, pues se van a medir ese 2 de septiembre, miércoles, Atlético Valladolid y Cangas en el partido inaugural de la Liga Asobal del año, de la temporada 2020-2021. Así que muy pendientes de todo ello. Pero ahora lo que tenemos que hacer cuando son las 4:15 de la tarde es hablar de rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo informa. Tu vehículo te acompaña desde hace años. Evita averías desagradables y protege tu motor. Es el momento de sustituir la correa de distribución. Del 15 de junio al 15 de julio te hacemos un 20% de descuento y de regalo tratamiento ozono. Válido para todas las marcas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Pide cita al 983-320118.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Sweet love, sweet jazz.
Tres de la tarde y 47 minutos, y esta música y el día de hoy, martes, es sinónimo de Miguel Ángel Torres y COPE Rugby. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Muy bien, Diego, muy contento.
Miguel Ángel Torres alias el pitoniso, prácticamente, ¿eh?
Casi, casi. Fíjate que había gente que decía, incluso en esta casa, ¿ganará Hansen? Pues no, yo quería que ganara Hansen, ya sí. Lo dije aquí, me mojé. Me parece que era mejor candidatura, me parece que tenía mejores propuestas, un rugby más moderno, otra cosa. Una cosa más de futuro, y sin embargo te dije que iba a ganar. Fijo, y así fue. Yo te pronostiqué un 42-34, al final no fue eso, ¿pero por qué? Porque hubo 4 votos que no computaron, un voto nulo y 3 personas que no acudieron. Entonces, bueno, pues se quedó con un
40-32.
Eso es. O sea,
es decir, tú pronosticaste 8 votos de diferencia,
sí,
y ha habido 8 votos de diferencia. Es decir, sí es verdad que con los nulos y tal la cosa ha bailado, pero,
así es,
pero ahí está.
Bueno, a partir de ahora desear que Feijóo lo haga bien. Sabemos que Feijóo el tema de los números no se le da nada mal. Recuperó una época catastrófica para mí como fue la de Cancho, y yo creo que esta es una de las claves, Diego. Mucha gente ha preferido lo malo conocido a lo bueno por conocer. Si podemos hablar que Feijóo es malo, ojo. Feijóo los números los hizo bien tras la época de Cancho. Cancho, vallisoletano, ya lo sabemos, que lo hizo tan mal que mucha gente ha pensado que Hansen era el nuevo Cancho. Yo ya he comentado incluso en redes sociales que comparar a Hansen con Cancho era como comparar a Dios con un gitano, si se me permite la expresión. No tiene nada que ver, nada que ver. Ni Cancho ni su gente con Hansen y su gente. Pero bueno, la asamblea, que eran los que decidían, los que tenían la potestad, ha decidido esto. Va a ser la tercera vez que es presidente de la Federación Española de Rugby el señor Alfonso Feijóo, en este caso con su candidatura Rugby Responsable, y a partir de ahora desearle que lo haga muy bien, muy bien, muy bien, porque van a venir cosas muy importantes. Primero, salir de este lío del COVID. Sí. Tenemos un futuro mundial 2023 ahí, en Francia. Además, ahí cerquita, hay que ir sí o sí. Y bueno, está todo en el aire. Pero está claro que también había muchas cosas por decidir en cuanto a los clubes, y se ve que la asamblea ha creído que votando a Hansen iba a estar más partidario de los clubes de división de honor, de los clubes de élite, quizá que la base. Y también puede ser otra de las razones esas.
Claro, la base pesa mucho, en número.
Muchísimo.
Hay muchos equipos de base, evidentemente. La pregunta es clara, Teto. Esto para el rugby de Valladolid...
Oh.
No sé yo si es muy bueno, ¿no? Para los equipos de División de Honor, sobre todo que, lógicamente, el representante máximo de la candidatura era el expresidente de uno de los equipos, otro expresidente de, en este caso, el equipo contrario, también estaba integrado en la candidatura. Bueno, bueno, a priori no es, ¿no?
Bueno, el propio Feijóo ha dicho que hay que entenderse, que eso es lógico, pero que ningún vallisoletano piense que todas estas ideas que tenía Hansen de un mayor grado de profesionalismo, de una mayor innovación, que esto se vaya a llevar a cabo. Es decir, será continuismo de la etapa anterior, que, bueno, pues ya hemos visto lo que era, pero no van a postularse esas teorías que desde Valladolid apuntaban a un rugby mucho más cercano a lo que hay por el continente, salvando las distancias que económicamente nosotros no podemos. También te dije que nos lo íbamos a pasar chacha y piruli, una expresión así, porque el presidente de la Liga, de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby, es Chema, y mira por dónde, bueno, pues alguna de mis fuentes me ha dicho que quizá no va a estar tan mal esa relación. Es decir, es que están abogados a entenderse.
Hombre, Chema,
no
va a quedar otra.
Chema tendrá que entenderse con Feijóo y Feijóo con Chema por la cuenta que nos tiene a todos. Entonces, vamos a ver.
Y a ellos también.
Tiempo. Por supuesto,
claro,
por supuesto.
A los primeros a ellos.
A ellos y a todos los aficionados al rugby en general.
Sí, sí. Bueno, pues Alfonso Feijóo, que va a seguir al frente de la Federación Española de Rugby. No ha podido ser lo de Hansen, que no sé ahora si sabemos qué tiene en mente.
Vamos a dejarle descansar unos días, que se tome vacaciones, y a la vuelta hablaremos con él, evidentemente.
Sí,
porque yo, conociendo a Hansen, y en este sentido es un poco testarudo, pero testarudo con criterio, estoy seguro que en las próximas elecciones se va a presentar, convencido. Pero vamos, que nos lo diga él de viva voz,
claro,
en cuanto pasen unos días.
¿Cuatro años?
Cuatro años. Ya sabes, periodo olímpico. Este año tocaban las Olimpiadas de Tokio, aunque no se van a celebrar por el COVID. Pues dentro de cuatro años será. Así
bueno,
es.
Pues habrá que esperar a ver si a la siguiente hay más suerte. Ojalá, que desde luego que nosotros ya hemos dicho que nos parecía la mejor opción. Y vamos a hablar un poco de lo deportivo, porque es verdad que todavía queda tiempo, que yo no sé qué va a pasar, ni tú tampoco, ya lo contaste la semana pasada, pero los equipos ya están trabajando, lógicamente, en la confección de las plantillas.
Así es, como anticipo, y muy rápido, yo lo veo muy negro, pero es que cada vez lo ve más gente negro. Sabemos que el rugby será el penúltimo o el último deporte en volver. ¿Por qué? El rugby es un deporte de extremo contacto. Tú sabes que en el metro y medio cuadrado que tiene una melé hay 16 cabezas. Es decir, esas 16 cabezas están separadas en lo que más del 8 de un equipo al otro de 8 hay un metro. No te digo yo los talonadores que tienen a 5 centímetros al otro talonador. Bueno, es muy difícil. Yo cada vez lo veo más complicado y esto hace que la confección de las plantillas, que es de lo que vamos a hablar ahora, me da la sensación de que se están estableciendo tres grupos, como en las carreras de caballos. Los que van por delante, los que van por el medio y los que van por detrás. Es decir, progresistas, aquellos que están decididos a seguir fichando, a seguir haciendo como que la vida transcurre más o menos normal y que, entiendo, pretenderán que se va a disputar una liga normal o lo más parecido a la normalidad. Otro, un grupo en el medio que está siendo un poquito más conservador, que se está tomando las cosas, bueno, hemos hecho algún fichaje, pero vamos a ver qué ocurre. Y otro, un grupo que está en la cola, que a lo mejor es lo bueno, que es quietos paraos, no vamos a fichar nada, vamos a ver cuando empezamos, si es que empezamos, porque ya hay mucha gente que piensa que el rugby en España no se va a celebrar. Sabemos que hay competiciones internacionales, se ha hablado de una, incluso una competición, el 8 Naciones, que se va a celebrar en noviembre. Al cerrarse la ventana internacional de noviembre, van a jugar los del 6 Naciones junto con Fiji y con Japón, todos los del hemisferio norte, así más o menos buenos. Bueno, veremos esto que ocurre, ligas profesionales, equipos internacionales súper profesionales, pero el nuestro ya veremos. En este sentido te puedo decir que de los tres equipos vallisoletanos, vamos a empezar por el más pequeño.
Venga.
Arroyo, he estado hablando con su presidente, con David Gordini, y bueno, las noticias son que están muy esperanzados, que quieren de aquí a 3 años estar al menos entre los puestos de los que puedan optar a disputar la División de Honor B. No es que en 3 años vayan a subir a División de Honor B, pero quieren estar en condiciones. Están súper contentos porque es la primera vez que una promoción de la cantera, Arroyo está trabajando muy bien la cantera, por primera vez chavales sub-18, que este año ya empiezan a ser seniors, van a subir al equipo, a su primer equipo, que está en categoría regional. Van a subir unos 6 o 7. Pero es que de aquí a 3 años, él calcula que van a subir hasta 20 chavales de la cantera. Eso está muy bien. Por otra parte, ¿qué tiene bueno Arroyo? Que el Ayuntamiento de Arroyo le está dando mucha cancha, le está dando mucha bola, le están haciendo unos campos maravillosos, campos nuevos. En principio, 2 campos de césped artificial y posteriormente un campo de césped natural. Abandonará su actual campo, ahí a la orilla del río, en Arroyo, para irse a la parte alta, junto al campo de golf, y allí van a disfrutar de otros 3 campos de rugby. Fíjate, si tenemos instalaciones buenas en Valladolid, con Pepe Rojo, ahora con Arroyo, pues vamos a tener otros 3 campos más. Arroyo ha fichado como entrenador para su primer equipo a un quesero, Juan Vedate, más conocido en el mundo del rugby por Sardillo, entrenador de los sub-18, un hombre de una amplia trayectoria que lleva toda su vida en el mundo del rugby. Ha fichado director técnico a Víctor Aceves, el anterior director técnico del Salvador. ¿Qué podemos decir de Víctor? Que lleva tropecientos mil años y con un montón de experiencia en este mundo del rugby. Es decir, Arroyo apuesta fuerte. Hasta aquí el tema de Arroyo. Vámonos ahora directamente al Salvador. El Salvador, que yo creo que es de otros equipos que está siendo muy conservador y que a lo mejor le va a salir hasta muy bien, ha dado de baja a todos estos jugadores extranjeros. Leandro Botniak, Hansi Graf, Liam Fitzsimmons, Juan Pablo Socino, Johnny Carter, Jake Weinreich, Sione Teu y Daniel Fassen, creo que también está por ahí. Incluso a nacionales como Nacho Escobar, el madrileño, Pablo Ecuaga o José Manuel Coronado. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bajas. Altas, extranjeras hasta ahora, ninguna noticia. Quedan pendientes algunas renovaciones, Cristian Ras, algunos de sus mejores jugadores, pero 11 bajas. En cuanto a altas, de momento muy conservadores. Han decidido apostar por la cantera. Sabemos que van a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chicos de la cantera. 9 chicos que lo estaban haciendo muy bien el equipo sub-23. Entre ellos destacables, por ejemplo, Rodrigo Fernández, internacional de las categorías inferiores. Nacho Martínez, el hermano de Juan Martínez. El tercera, que también es internacional de categorías inferiores. O Pablo Silva. Pero son 9 chavales. Y yo, ya te dije la semana pasada, estoy convencido que Juan Ramos y Juan Martínez, las dos estrellas del 7, van a jugar con su equipo, con el Chami, porque no se va a hacer competición internacional en las 7 series mundiales. Entonces, de momento, conservador la postura del Silverstone en El Salvador. Veremos qué ocurre de aquí al final. Y en cuanto al rival, al campeón de liga, al Quesos Entre Pinares, pues una cosa intermedia. Fíjate las bajas. Los 2 argentinos, Guido Albertario y José... No, 3. Guido Albertario, Cristian Bartoloni y José Basso, bajas. Australianos, Nathan Paila y Kemu Valentini, bajas. Neozelandeses, Tuki Raimona y Bro Hooper, bajas. A eso sumas que Castellote, vallisoletano, va a hacer un Erasmus y que Ross Digan, el simpático irlandés que tuvimos por aquí, pues estaba encantado de seguir en el Quesos, pero ha dicho que con esta situación del coronavirus prefiere volverse a casa y que alguna vez volverá. Bueno, hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bajas. ¿Sabes cuántas altas tenemos hasta ahora? Confirmadas 2, de 9 a 2. Y la que te comenté el otro día, Alex Alonso, que lleva fichado bastante tiempo. Bueno, pues Alex Alonso va a jugar con el Quesos, vuelve a casa. Pero el Quesos empezó muy fuerte al principio, prácticamente nada más del COVID, con Sio Moala, un espectacular jugador que jugaba en Ordizia y es el número 8, y con Tomás Carrió, que también vuelve a su casa, podríamos decirlo así, el argentino, el internacional, el Puma. Bueno, pues solo 2 fichajes extranjeros y 1 fichaje nacional. Como ves, el tema está muy paradito.
Mucho.
Pero hay equipos que se están reforzando y mucho. Atención a Burgos, atención a los aparejadores de Burgos, atención al Ciencias de Sevilla y atención a Ordizia. Cuidado con estos 3 equipos que van a por todas, ¿eh?
Sí, que no los solíamos tener en la parte alta ni mucho menos y ojo.
Entonces, todo depende de cuándo se va a empezar, cómo se va a empezar y de las estrategias que están haciendo ahora los equipos, que a mí no me parece mala la conservadora del Chami y tampoco me parece mala la intermedia del Quesos. Probablemente ficharán a jugadores extranjeros, en caso de hacerlo, al final y cuando se sepa. No hay ni siquiera calendario aún de la liga, de cuándo empiezan y cuándo se van a disputar los partidos. O sea que así estamos, en un ser, que dice mi familia.
Bueno, pues estaremos muy, muy, muy atentos. Seguro que Miguel Ángel Torres nos va contando y a ver si podemos tener rugby la temporada que viene y, por supuesto, Cope Rugby, que es a nosotros lo que más nos gusta. Teto, muchísimas gracias, como siempre, por detallarnos la actualidad del mundo del balón oval y te damos unas semanitas de vacaciones a ti también, ¿eh?
Perfecto. Nos vemos a la vuelta.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, Diego.
Pues ya lo han escuchado, el rugby, que vamos a ver qué futuro tiene, porque el mundo del deporte, con tanto positivo y tanta historia, hoy, sin ir más lejos, la noticia del día era el positivo de un jugador del Real Madrid de fútbol, de Mariano. O sea, que imagínense, si llega a esos niveles, cómo estarán el resto de deportes. Ojalá mañana no les tengamos que contar ningún positivo en el inicio de la pretemporada del Atlético Valladolid Recoletas, que, como decíamos, arranca hoy a las 8. Todo se lo contaremos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Ahora se quedan aquí en la cadena COPE con La Tarde. Hasta luego. Sin croce il nostro sguardo, stasera bevo tanto, non per dimenticare, ma per ricordare.